promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gobierno reconoce que hay casos graves de dengue en Cuba. Causa irritación en los cubanos el exclusivo festival Varadero Gourmet en medio de la crisis alimentaria. Estados Unidos promueve rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Venezuela. Washington adaptará su respuesta a la invasión rusa de Ucrania a los cambios en el terreno. Y tripulantes de la cápsula SpaceX hacen historia con la primera caminata espacial privada.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de las 3 de la tarde, hoy jueves 12 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña, el ingeniero de sonido es Tony Simón. En la producción está Elena Rodríguez, en la redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Su voz informativa, Alfredo Jacomí. El gobierno cubano sigue sin contener la crisis sanitaria marcada por el aumento de los casos de dengue, algunos de gravedad, y la presencia de la fiebre del oropouche en todas las provincias. El doctor Francisco Durán, quien es el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo el miércoles en una rueda de prensa que hay pacientes con dengue ingresados en estado grave, pero el personal de salud trabaja para evitar complicaciones, pues puede provocar la muerte. Durán indicó que las provincias con más casos sospechosos de dengue son La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, y que hay transmisión de la enfermedad en 12 localidades, 41 municipios y 46 áreas de salud. Sobre el oropouche, señaló que hay casos sospechosos en todas las provincias y las que registran mayor número son Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba. Aunque Durán aseguró que hasta la fecha no se reportan casos graves ni fallecidos, la enfermedad genera preocupación entre los cubanos debido a la escasez de medicamentos, incluidos los fármacos básicos para tratar los síntomas como analgésicos. Y el opositor y expreso político cubano Jorge Cervantes denunció haber sido deportado de Cuba en lo que calificó como un exilio forzoso. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El opositor Jorge Cervantes salió de Cuba esta semana y dijo a familiares y amigos a través de un mensaje que había sido deportado por las autoridades cubanas directamente desde la prisión. En su texto, la comunicación expresa: a mis hermanos de lucha, amigos, presentes, futuros, a mis familiares y a todo el que le pueda interesar. Por este medio les hago saber que en el día de ayer, martes 10 de septiembre de 2024, fui deportado desde Cuba hasta el exterior. El régimen cubano me propuso y yo acepté la deportación antes que continuar en la cárcel. Ya estoy fuera de mi patria, en un lugar que no debo mencionar ahora, analizando hacia dónde cojo. Amigos fieles me están ayudando. Me custodiaron desde la cárcel hasta el abordaje del avión. Ni mi familia sabe nada. Se enterarán ahora, al igual que ustedes. Cuando lo crea oportuno, saldré a las redes y explicaré lo que deba. Un abrazo. En conversación con Martí Noticias desde la provincia Las Tunas, su madre, Alba Verdecia García, dijo:
no, él no se ha comunicado. La mujer fue la que me pasó un escrito diciéndome que la seguridad del Estado lo montaron en un avión y lo deportaron. Lo deportaron del país, pero que lo han dejado en un país latino, que hasta ahora no se sabe más nada porque porque lo dejaron ahí botado en un país latino, sin saber dónde nosotros, qué país es, pero es latino. Entonces ya de ahí, cuando él esté ubicado a donde él decida seguir por ahí para allá, porque dicen que hay un hermano de lucha que lo están ayudando en eso, a ver para dónde se va, pero hasta ahora lo que se sabe es eso nada más.
Jorge Cervantes ocupó el cargo de coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y en la actualidad era coordinador del grupo opositor Cuba Primero en Santiago de Cuba. Tras detenciones y constante acoso policial, fue arrestado el 12 de marzo de 2024 y llevado a la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba, donde se declaró en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento, lo que provocó su traslado a la cárcel de Boniato en la misma provincia, donde se encontraba bajo investigación por delitos contra la seguridad del Estado, hasta su salida del país. Su madre de 84 años lamenta que por pensar diferente su hijo tenga que enfrentar esta situación.
De cada cual pensar como quiera y no como quiera de otro, solamente por yo no hallo que Jorge tiene causa para que le hayan ni detenido, pues mucho menos para que lo deporten del país.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Tribunal Municipal de Artemisa otorgó una licencia extrapenal al preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, manifestante del 11J en San Antonio de los Baños, por su delicado estado de salud tras sufrir una isquemia cerebral, informó el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. El accidente cerebrovascular que afectó a Pupo Rodríguez le produjo pérdida de la sensibilidad y de las destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo y también dificultades en el habla. Pupo Rodríguez, de 70 años de edad, había sufrido un accidente isquémico transitorio el pasado sábado, pero no recibió la atención médica adecuada. Y tres días después presentó una segunda isquemia más severa, precisó Cubalex. El preso político, hipertenso y diabético, extingue una sentencia de 6 años de privación de libertad por su participación en las históricas protestas del 2021. Por otra parte, las autoridades de la prisión de Quibicán supervisan las llamadas telefónicas al preso político Roberto Pérez Fonseca, quien cumple una sentencia por participar en una de las protestas de descontento popular del 11J. Desde Mayabeque, su madre, Lisette Fonseca, dijo a Radio Martí que Pérez Fonseca se ha negado a comunicarse con la familia bajo estas condiciones.
Yo tuve la visita el día 6 y ya desde ese día no he sabido más nada de él. Después el sábado que él debería haber llamado, él no llamó y bueno, yo dije esto pasó algo, porque yo sé que cuando él pasa algo, y es que el de jefe de orden interior se puso al lado de él, ahí esperar que él hablara. Y él cogió cuando dice que ya había descolgado para marcar, colgó el teléfono y dijo que no hablaba. Yo me di vuelta y se fue. Que él es así fuerte. Pues dice que ellos no tienen, que eso es una llamada de él, que ellos no tienen por qué oír. Vamos a ver ahora la próxima llamada que pasa. Y él dice que no, pues ellos, si no tiene, no puede llamar. Porque dice que él lo ve como que tratan de chantajearlo con esas cosas. Entonces, no, si van a oír, no voy a llamar. Me doy vuelta y me voy. No tienen por qué hacerlo. Dice que él no tiene por qué aguantar esas cosas. Tratan de chantajearlo con esas cosas, porque con él no vas a poder.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, el 11J, donde, según la Fiscalía, rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro. Y varios cubanos se manifestaron su irritación frente a la celebración del Festival Varadero Gourmet, un evento para un público exclusivo que comenzó este 11 de septiembre. Yolanda Huerga recogió opiniones para el siguiente reporte.
En medio de la profunda crisis alimentaria que vive Cuba, el Festival Internacional Varadero Gourmet se inauguró este miércoles en el Centro de Convenciones Plaza América de esa ciudad con invitados de 9 países.
El Varadero Gourmet, en medio de la crisis alimentaria, es una paradoja. Genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población cubana y los eventos que como estos que están dirigidos a un público muy exclusivo.
Indicó desde Santa Clara Sara Cuba, coordinadora de la Independiente Alianza Cubana por la Inclusión.
Es importante que el gobierno cubano y los organizadores de este evento que aborden la crisis alimentaria con políticas más efectivas para aliviar la situación que viven muchos cubanos.
Organizado por diferentes organismos estatales cubanos, el evento, que se extenderá hasta el 13 de septiembre, pretende debatir sobre la evolución de la gastronomía cubana. Mila Rosales, una ama de casa santiaguera con un bebé de 6 meses, no ve con buenos ojos la festividad.
No entiendo cómo están haciendo una feria en Varadero de alimentos cuando el pueblo realmente no tiene de nada. Cada día hay más café, hasta para los niños, la iglesia no hay nada.
Preguntada sobre la estrategia de atraer el turismo con este tipo de evento y la posibilidad de recaudar divisas para apuntalar renglones económicos deficitarios, la mujer respondió sin titubeos.
No, yo lo dudo mucho. En todo caso, los beneficiarios serían los de arriba, no nosotros.
La celebración de este festival ha reverdecido las críticas de los cubanos por este tipo de eventos de alta cocina.
Es lamentable e hiriente que ocurra este tipo de eventos en medio de una situación económica gravísima, con unas consecuencias sociales y humanas tremendas, marcadas por el 89% de las familias cubanas en la extrema pobreza, donde sí 7 de cada 10 cubanos tiene que privarse de 1, 2 o 3 comidas diarias, donde el principal problema social que enfrenta la gente es la crisis alimentaria, donde la pensión de un anciano no alcanza para comprar un cartón de huevo o 1 kilo de leche en polvo.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y donde no se toman las medidas audaces, profundas, reales, los cambios que la gente exige para que mejore la situación económica.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Venezuela, aseguró hoy el secretario de Estado Antony Blinken. En un comunicado, Blinken dijo que Washington está tomando medidas para promover la rendición de cuentas de Nicolás Maduro y sus representantes por obstruir una elección presidencial competitiva e inclusiva y abusar de los derechos humanos del pueblo venezolano. El funcionario señaló que, en lugar de respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente la victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza. Agregó que el Departamento del Tesoro sancionó a 16 personas vinculadas a Maduro que impidieron un proceso electoral transparente. Además, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral y son responsables de actos de represión, afirmó Blinken. Y como acciones que aíslan al régimen de Nicolás Maduro, califican analistas el comunicado de 49 países y la Unión Europea sobre Venezuela, así como las sanciones individuales impuestas por la OFAC a funcionarios. Este es un informe enviado desde Caracas.
La Unión Europea y una coalición de 49 países liderada por Panamá le exigió al Consejo Nacional de Venezuela que entregue las actas de los centros de votación de las elecciones del pasado 28 de julio. Javier Martínez Acha, canciller de Panamá, leyó la exigencia formulada desde el seno de la ONU.
Apoyamos plenamente un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer el régimen democrático en Venezuela y nos mantenemos al lado de los millones de venezolanos que continúan arriesgando sus vidas y su bienestar para lograr una Venezuela más democrática, próspera y segura.
María Corina Machado calificó como un gran logro esta declaración conjunta desde la ONU. A través de la red social X, escribió que se trata de una victoria más en el camino a la transición democrática en Venezuela. Más adelante aseguró, sabemos cuáles son los retos y amenazas que enfrentamos, por eso los venezolanos estamos más unidos y decididos que nunca a luchar hasta el final. Luis Rendueles, analista político, calificó como cuidadoso y diplomático el comunicado, pero dijo Martín Noticias que a pesar de eso, resalta la importancia que le dan a la paz en Venezuela porque es la paz de la región.
Lo importante es que se mantiene aún la presión internacional, que no bajó tras el exilio forzoso de Edmundo González, sino que ahora vemos que se mantiene y se intensifica. Y justamente lo que buscan estos países y la comunidad internacional es que el conflicto de Venezuela se solucione.
Al comunicado emitido este jueves, se sumaron sanciones individuales contra 16 personas vinculadas al régimen de Maduro emitidas por la Oficina de Control de Activos, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El analista político Walter Martínez dijo a Martín Noticias que esta acción aíslan más al régimen de Maduro.
Estas nuevas sanciones contra 16 miembros de la nomenclatura chavista se suman varias otras medidas contra cientos de chavistas más, que se le van a revisar las visas y sus negocios en Estados Unidos, lo cual es algo bastante, bastante positivo porque esto va directamente contra lo que es la base de la nomenclatura del régimen de Nicolás Maduro.
El régimen de Maduro rechazó en un comunicado las sanciones impuestas por la OFAC al imponer medidas coercitivas a un grupo de funcionarios del Estado.
Y durante una visita a Polonia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, abordó la defensa de Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Como parte de una nueva misión y en un momento crítico de la guerra entre Ucrania y Rusia, que lleva en activo 2 años y medio, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, llegó hoy a Polonia, un fuerte aliado de Ucrania y país que ha recibido a más de 1 millón de refugiados ucranianos, para reunirse con altos funcionarios del gobierno polaco. Entre los asuntos a discutir, destaca la cooperación de defensa y energía y el trabajo como aliado de la OTAN para apoyar la defensa de Ucrania. Es la tercera y última parada para el secretario Blinken en un viaje que comenzó en Londres junto al ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy, con quien más tarde visitó Kiev. En la capital ucraniana se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky, quien reiteró su petición para que Ucrania pueda disparar misiles estadounidenses con un alcance de hasta 305 kilómetros y misiles crucero británicos Storm Shadows con alcance de 249 kilómetros. Actualmente Ucrania está disparando ambos misiles contra objetivos rusos en territorio reconocido internacionalmente como ucraniano, pero ahora quiere usarlos para atacar bases militares dentro de la propia Rusia. Antes de partir a territorio polaco, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo duradero a Ucrania, aunque no ofreció comentarios sobre la petición de Zelensky.
Es importante que el pueblo ucraniano escuche directamente de nosotros. Estamos totalmente comprometidos con la victoria ucraniana para garantizar que Ucrania pueda defenderse y mantenerse por sí misma con el apoyo y la fuerza militar, económica y democrática.
Tras verse con el mandatario ucraniano, Antony Blinken y los representantes de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron paquetes de ayuda de más de 1.300 millones de dólares para la asistencia energética, humanitaria y de reconstrucción. Por su parte, el Kremlin advirtió que la decisión de permitir a Ucrania el uso de misiles de largo alcance profundizaría lo que llamó la participación directa de Estados Unidos y Europa en la guerra y provocaría una respuesta de Moscú. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 3:17 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El que fuera presidente de Perú, Alberto Fujimori, y que gobernara su país con mano de hierro y luego pasó 16 años en prisión por crímenes de lesa humanidad, murió a los 86 años. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. El exmandatario de 86 años murió el miércoles en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Sus hijos anunciaron el deceso en redes sociales, mientras que su médico informó que el expresidente siguió luchando hasta el final.
Y en esto sí tengo que decirlo, a insistencia del mismo paciente. Él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad.
Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000. Odiado y venerado por igual, el expresidente recibió improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca. Su hija Keiko había dicho que el líder de derecha competiría nuevamente en las elecciones de 2026. Durante su gobierno, Fujimori derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la denominada Guerra contra el Terrorismo, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. Su carácter autoritario se consumó en 1992, cuando disolvió el Congreso y convocó una constituyente que le permitió reelegirse 2 veces. En abril de 1997, un rescate de rehenes en la Embajada de Japón, al cabo de 122 días, catapultó su popularidad. Fujimori cumplía una pena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, entre otras violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, en dos matanzas cometidas a inicios de los 90. En diciembre pasado recuperó su libertad tras pasar 16 años en prisión, luego de que la justicia ordenara su excarcelación por razones humanitarias.
La reforma al Poder Judicial en México avanza hacia su aprobación, y esto pese a protestas e incluso toma de instalaciones. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Apenas unas horas después de haberse aprobado en el Congreso Federal, la iniciativa de reforma judicial obtuvo el aval de al menos 11 legislaturas estatales. Se trata de los congresos de Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Yucatán, Morelos y Durango, mientras que en comisiones del Congreso de Querétaro la rechazaron. Ahora solo faltaría el aval de 6 entidades más para que sea turnada al Ejecutivo para su promulgación. En los congresos de Puebla y Yucatán hubo protestas de trabajadores y ciudadanos que se oponen a la reforma judicial. Incluso intentaron dar portazo y las instalaciones de la legislatura en Baja California fueron tomadas por manifestantes, quienes irrumpieron, derribaron una puerta de cristal y en la trifulca una persona resultó herida. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que la irrupción en la Cámara Alta fue un momento delicado.
Eso es un hecho gravísimo, fue un intento de golpe al Congreso, de generar un vacío, de descarrilar. Imagínense, las primeras planas hoy toman el Congreso, impiden sesionar a la Cámara de Senadores, pero además una irrupción violenta que los medios en general están tranquilos, ¿no? Así como si hubiera sido una protesta cualquiera. Si nosotros le hubiéramos hecho eso a la reforma energética o a la reforma educativa o a la reforma laboral, nos hubieran metido a la cárcel. Pues muy, muy delicado. Muy delicado, muy peligroso. La verdad es que estaba en riesgo las senadoras y senadores.
Mientras en la oposición, el Partido Acción Nacional prepara la estrategia jurídica para impugnar la reforma judicial que contempla que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Congreso de Argentina ratificó el miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que otorgaba un aumento a los jubilados, a pesar de una movilización de miles de personas frente al Parlamento que terminó con enfrentamientos entre un grupo y la policía. Los detalles con la AFP.
Choques en las inmediaciones del Congreso argentino. Manifestantes se enfrentaron el miércoles con la policía mientras la Cámara de Diputados ratificaba el veto del presidente Javier Milei a una ley que otorgaba un aumento a los jubilados. La decisión del presidente quedó en firme al no alcanzar los 2/3 necesarios para rechazarla, mientras 87 diputados respaldaron la postura del gobierno. Tras la votación, los manifestantes, entre ellos jubilados, fueron repelidos por la policía con gas pimienta y balas de goma. La ley, que había sido aprobada en ambas cámaras, otorgaba un aumento de 8,1% a los pasivos, mientras Argentina enfrenta un 250% de inflación anual. Pero Milei la vetó al considerar que no contemplaba el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. Durante su mandato, Milei se ha propuesto como meta el equilibrio fiscal. Sin embargo, en julio decretó un incremento del 700% en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado, con la asignación de unos 102 millones de dólares en gastos reservados, es decir, sin obligación de rendición de cuentas. En el primer semestre de este año, Argentina obtuvo el primer superávit fiscal desde 2008, con la implementación de un drástico recorte del gasto estatal, que se tradujo en miles de despidos, la paralización de obras públicas, reducción del presupuesto para universidades y centros de investigación, así como de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Argentina se encuentra en recesión económica con 7,7% de desempleo y la mitad de la población en la pobreza.
3:23, pasamos a noticias internacionales. El ejército de Corea del Sur informó sobre el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance desde Corea del Norte hacia el mar de Japón, siendo la primera vez que realiza este tipo de acción desde el pasado 1 de julio. El último lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte se produjo como respuesta a ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Y la tripulación de la cápsula SpaceX hace historia con la primera caminata espacial privada. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
La primera caminata espacial privada de la historia. El multimillonario estadounidense Jared Isaacman, comandante de la misión Polaris Dawn de SpaceX, fue el primero en salir el jueves de la cápsula Dragon a una altitud de unos 700 kilómetros, muy superior a la de la Estación Espacial Internacional. El magnate lleva varios años trabajando con la empresa fundada por Elon Musk y financia parte del viaje, cuyo costo no se ha revelado. A continuación le sucedió Sarah Gillis, empleada de SpaceX, que también realizó movimientos para probar los trajes de caminata espacial de la compañía, conectados por cuerdas a la cápsula, para suministrar oxígeno a la tripulación. Ambos permanecieron unos 10 minutos fuera de la nave, que luego volvió a ser presurizada. Otros dos pasajeros también quedaron expuestos al vacío del espacio en cuanto se abrió la escotilla, ya que la nave no está equipada con una esclusa de aire. Los tripulantes tuvieron más de 2 años de entrenamiento intensivo, que incluyó cientos de horas en simuladores, así como paracaidismo, buceo y prácticas en la cumbre de un volcán en Ecuador.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que si los países occidentales levantan el veto a las armas de largo alcance para que Ucrania pueda atacar territorio ruso, esto supondrá la participación directa de los países de la OTAN en el conflicto, por lo que Rusia estará en guerra con Occidente. El Reino Unido amplió los viajeros a los que pedirá la autorización electrónica de viaje para entrar en el país, por lo que turistas procedentes de países de la Unión Europea necesitarán ese documento para entrar en territorio británico a partir de abril de 2025. Y en Marruecos, las autoridades anunciaron la detención de una persona de ideología extremista que planeaba perpetrar un atentado en el país africano. El comandante de una unidad del ejército de Israel, Yossi Sariel, presentó su dimisión por el fracaso en la seguridad israelí durante el ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por Hamas, que dejó 1.200 muertos y 240 rehenes. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un nuevo proyecto de la NASA utiliza a voluntarios para identificar estrellas binarias eclipsantes. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Las iniciativas de ciencia ciudadana son cada vez más populares y logran resultados cada vez más importantes. Se denomina ciencia ciudadana a las investigaciones que se nutren de la colaboración gratuita de voluntarios, sin que se requiera que posean formación técnica, para ayudar a científicos en tareas sencillas, pero que consumen mucho tiempo. Disponer de esta fuerza laboral puede ser la clave para sacar adelante proyectos que, de otro modo, resultarían inviables para un equipo de varios científicos. La NASA ha puesto en marcha recientemente un nuevo proyecto de ciencia ciudadana llamado Eclipsing Binary Patrol, cuya meta es identificar estrellas binarias eclipsantes. Las estrellas binarias eclipsantes son parejas especiales de estrellas que, desde nuestra perspectiva visual en la Tierra, se cruzan una frente a la otra mientras se orbitan. Dicho de otro modo, son estrellas que se turnan para bloquear la luz de la otra. En el proyecto Eclipsing Binary Patrol, las personas que lo deseen tendrán la oportunidad de ayudar a descubrir estas inusuales parejas de estrellas. A los ordenadores a veces les cuesta distinguir cuando los datos muestran algo sin importancia, como ruido de fondo u objetos que no son estrellas. Con la ayuda voluntaria de personas, los científicos de la NASA pueden identificar los objetos correctos y profundizar en el comportamiento de los sistemas estelares dobles. La ayuda prestada por los voluntarios implicados en este proyecto es vital para distinguir entre un descubrimiento genuino y una señal falsa. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y a continuación, en la nota de cierre de hoy, una noticia profunda sobre un gesto humano de un tipo sumamente célebre. No era su día, simplemente no lo era. Una mujer en un puente que pasa sobre un río en Tennessee se agarra levemente a la baranda pensando en lanzarse a la muerte. Nadie sabe qué pasaba por su atribulada mente para tomar tal decisión. La gente pasa y no percibe el peligro, y sigue de largo, mientras una cámara de seguridad graba el suceso. Entonces, una pareja se acerca y, percatándose de la situación, deciden tomar partido en la gravedad del asunto. Pero no era una pareja cualquiera. El hombre es Jon Bon Jovi, el famoso cantante, y ella, su productora. Según el video, la ayudante de Bon Jovi inicia la conversación mientras él observa a unos pasos. En unos segundos, el cantante se les une y conversan. Tras el diálogo, la mujer se gira hacia ellos, quienes la ayudan a volver al lado seguro de la barandilla. Una vez a salvo, John Bon Jovi abraza a la mujer. Bon Jovi se encontraba en el puente rodando un video musical para su canción The People's House. El puente permaneció abierto al público durante la grabación. Sin lugar a dudas, un día de suerte para todos, un renacer. Llámelo como quieran.